4 de la tarde, 8 minutos. Y en esta sección que es martirizando a Josefina Lissina.
Yo no doy más. Hoy no termino el programa.
Vamos a hablar de un tema de los que no solemos tocar con alguien que no conocemos. Vamos a hablar de los Easter Eggs, que son huevos de Pascua.
Easter Egg es un huevo de Pascua. Ah, hasta ahí estamos bien.
Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, Josefina? Sí. Pero resulta que en el lenguaje de la gente de programación o de la gente que entiende de computación, es un mensaje o una capacidad oculta adentro de películas, CDs, DVDs, Blu-ray, programas informáticos. Por ejemplo, pones el disco y te olvidaste, pones un disco, un compact, lo dejas puesto, te vas, escuchaste las 10 canciones que dice el librito que tiene el disco. Y al rato, cuando te olvidaste, aparece una canción más, que nadie sabía que estaba ahí. Eso es un...
Es aquello que otrora se decía, es un mensaje demoníaco, esas cosas. No.
Estaba pensando lo mismo que
cuando... No, porque esto tenés que dar vuelta del disco de Yuya al revés. No es eso. No tenés que dar vuelta del disco al revés.
No te habla el diablo.
No te habla el diablo. No. Ahora bien, estos mensajes también están y están mucho en los videojuegos.
Ajá. ¿Mm?
Estamos ya entrando en el año 1978 con esto, ¿eh? Ojo que ya nos estamos actualizando bastante. Vamos a hablar de qué se trata y cómo se hace con Ulises Beropen, que en este momento está en Barcelona, que es youtuber español, está dedicado a los videojuegos. Hola, Ulises, buenas tardes, buenas noches para vos.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo anda todo por ahí?
Bueno, ahora mismo parece que estamos... Que si salgo ahora mismo de casa me tuesto al sol, pero bueno, la cosa va bien.
¿Qué hora es ahí?
¿Dime?
¿Qué hora es ahí, Ulises?
Ahora mismo tenemos las 9:10.
Bien, en una noche que para ustedes es importante porque es la noche de San Juan, ¿verdad?
Sí, es la noche de San Juan. Bueno, noche, yo lo llamaría tarde porque el cielo todavía no ha oscurecido, pero sí, es una noche bastante importante aquí.
¿Qué va a pasar ahí en Barcelona? ¿Qué hacen?
Pues aquí va a pasar que la gente va a empezar a tirar petardos hasta las 10:30, que enciendan una hoguera enorme. Y en teoría, pues vamos a escribir unos papelitos con deseos y los vamos a tirar en la propia hoguera esperando que se cumplan de cara a lo que queda de año.
Bien, eso es tradicional, eso se hace hace mucho, mucho tiempo, eso viene del pasado. Ahora bien, vamos a hablar, Ulises, con vos, sobre los Easter Eggs, porque estuvimos viendo tus videos. ¿Nos puedes explicar claramente qué son para gente mayor?
Bueno, pues los Easter Eggs, como bien tradujiste antes como huevos de Pascua, vienen siendo un pequeño detalle o una pequeña broma, dependiendo un poco del creador del videojuego, ¿no? Que el programador deja en el juego a modo de curiosidad para que la persona que lo juegue pues lo descubra o simplemente porque quiera dejar un mensaje oculto. Entonces, suele ser una curiosidad que no afecta para nada a lo que la historia del videojuego te quiere contar, pero que, bueno, siempre resulta curioso y divertido de ver.
Pero el programador, esa curiosidad se la tiene que, ese dato se lo tiene que pasar a alguien, porque si no, a nadie se entera de que hay una curiosidad dentro del juego. O sea, lo mantenés guardado, pero a alguien se lo tenés que contar para que empiece a circular el dato.
Generalmente acaban chivándolo, pero hay algunos easter eggs de juegos del 95, por ejemplo. Recuerdo ahora mismo uno llamado Rise of the Robots, que tiene un easter egg descubierto en 2016, porque no se comentó a nadie. O por ejemplo, 1998, había un juego que de hecho es mi juego favorito, llamado Perfect Dark, que, bueno, los creadores de los juegos decidieron esconder en cada nivel un queso. Uh-huh. Pero había un nivel, o sea, un trocito de queso, había un nivel que no aparecía el trozo de queso, hasta que al final descubrieron dónde estaba, que, bueno, se ve que el programador se equivocó y ese trozo de queso acabó fuera del propio nivel y, bueno, si no usabas trucos, pues no acababas viéndolo.
Uh-huh. En general, ¿qué porcentaje de gente descubre y le interesa jugarlo?
Uh-huh. Pues últimamente por internet hay un porcentaje muy alto de gente que los intenta descubrir. Ahora bien, el interés de los easter eggs es bastante bajo. Yo diría que un 40% de los jugadores juegan para descubrir, digamos, easter eggs, ¿no? Se rejuega un juego para descubrirlos.
Ah, una vez que lo jugaste, volvés a jugarlo para encontrarle la, para encontrar el easter egg.
Sí.
Y eso hace que tenga más gracia.
A veces lo encuentras sin querer, pero normalmente el que va a buscar un easter egg no lo busca hasta la segunda o incluso tercera partida.
Para un programador, poner uno de estos easter eggs es como tirar una botella al mar y capaz que después un día se mueren y nadie los encontró. O sea, puede pasar, eso es una posibilidad, que nunca llegue a destino, ¿no?
Sí, 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 es una posibilidad. De hecho, me atrevería a decir que seguro que ha pasado. Uh-huh. Te aseguro que ha pasado.
¿Y vos cómo haces para descubrir easter eggs?
Pues, bueno, hay varios trucos. Hay algunos programadores que no trabajan para nada en el sector de los videojuegos, que bueno, mediante lo que llamaríamos ingeniería inversa, pues los intentan localizar. Después, aparte, hay algunas empresas que lo utilizan sobre todo como medio de promoción, que bueno, dicen, aquí en tal nivel hay un easter egg, y la gente empieza a buscarlos como locos, rejugándose el nivel, o incluso han llegado, de hecho, varios juegos han llegado, nada más que por el hecho de decir hay un huevo de Pascua aquí escondido, han llegado incluso a vender más unidades de las que tenían previstas.
Claro, es también parte del negocio. Y claro. ¿Cuántas horas hay que pasar jugando?
Bueno, depende del juego, pero un juego que de normal podría llevarnos unas entre 12 y 15 horas, pues a lo mejor te tienes que rejugar el juego 2-3 veces, pues me atrevería a decir que entre 30 y 40 horas encontrar todos los easter eggs escondidos en un juego.
O sea que de sexo nada.
De sexo nada. Bueno, si eres capaz de jugar mientras tanto.
Es más difícil encontrar un huevo de Pascua así, Urisa.
Ahora, los que están detrás de estos huevos de Pascua deben pertenecer como una franja de edad. Yo tengo 42 años, soy una señora bastante mayor, me parece como todo casi extraterrestre. Esto que vos haces, ¿qué edad tenés? ¿Nos puedes contar un poco de tu vida?
Bueno, yo concretamente me dedico a hacer documentales sobre videojuegos. No, claro. No me dedico tanto a investigar los easter eggs, algunos sí. De todas maneras, bueno, si te interesa mi edad, tengo 27 años y me llevo dedicando a esto desde los 22. Pero ya te digo que la franja de edad es muy, muy variable. Conozco a gente que tiene 45 años que se dedica a esto, a buscarlos y a esconderlos.
Dios mío, ¿y en tu casa cuando empezaste a los 22 años no te decían, no sé si vivías con tus padres o con algún adulto, decía, deja de hacer pavadas con la computadora, no te decían, porque uno piensa que...
Andá a jugar a la pelota, nene.
Claro, ¿no te mandaban al aire libre?
Que va, porque en mi caso al menos, yo llevo trabajando desde que tengo 18 años, entonces esto es algo que siempre he hecho en mi tiempo libre.
Ajá. Este es tu trabajo, digamos.
Yo soy aquí en España actor de doblaje y también me dedico a hacer documentales y bueno, también dirijo doblajes a algunas series. Desde los 17 años, de hecho, trabajo doblando, pero empecé a trabajar y a valerme por mí mismo desde los 18.
Y ahora, Urisa Veropengo, con quien estamos hablando, que es youtuber español dedicado a los videojuegos y que hace todas estas otras cosas que nos está contando. Hoy nos enteramos casi de casualidad de un easter egg dificilísimo que termina en París en el 2113, ¿es así? Uh-huh. ¿Cómo es esto?
El de Trials Evolution, sí. Este fue un easter egg que de hecho se descubrió por casualidad.
Uh-huh. A ver.
Pero digamos que este es la madre de todos los easter eggs. Porque si bien es cierto que no es el más moderno, no es el más moderno ni el más antiguo, es el más grande. Uh-huh. En este caso estamos hablando de un videojuego que, como decía antes, pertenecía a la saga Trials, que se llamaba Trials Evolution. Y bueno, pues a raíz de sobre todo aumentar un poquito el marketing del juego, pues la empresa empezó a esconder varios secretos dentro de este título. ¿Qué pasaba? Que siempre en todos los títulos anteriores de Trials siempre había algún secreto escondido. Sin embargo, cuando llegó Trials Evolution, pues digamos que escondieron una llave dentro de uno de los mapas del juego, la cual era la quinta llave. Le denominaron así.
La quinta llave, sí.
El caso es que cuando encontrabas esta quinta llave y empezabas a buscar información en internet de las otras cuatro, empezaba seguramente en el vídeo que yo puse, habréis visto una versión muy resumida. Pero bueno, empezabas a buscar información de estas cuatro llaves que faltaban, y entonces empezaban a salir en dominios de dudosa procedencia, que luego resultaba que era de la empresa esta Ubisoft, que era la desarrolladora de este juego, si no recuerdo mal, diversas instrucciones. Cuando seguías estas instrucciones, que básicamente era que escogieras un piloto en concreto, con una moto en específico, que vayas a determinado nivel, que al llegar a cierto punto hagas un salto con la moto y te quedes enganchado en un saliente. O sea, eran instrucciones tan estúpidas que parecía completamente inverosímil, por un lado hacerlo, y por el otro lado ya no solo que lo hagas, sino que parecía una estupidez que fuera a pasar algo. Pero es que no solo pasaba, sino que además, en el momento en el que lo conseguías, que no era nada fácil, te mandaba a esperar cierto tiempo con el juego pausado. Cuando hacías esto, empezaba a sonar una musiquita, una canción en inglés, que te decía, vete a este otro nivel, busca en esta página de internet, te daba determinadas instrucciones, y todo esto te llevaba a una página en internet aparte. Es que lo estoy contando y me estoy riendo, porque es que era...
No puedes creer que hiciste todo eso, ¿no? Te estás acordando de vos mismo.
No, yo no lo hice. O sea, yo me documenté al respecto, e hice un documental al respecto de esto, porque era brutal. O sea, es que cuando me enteré dije, ¿cómo? Me enteré, por desgracia, en el paso en el que me enteré te avisaré, que es ahora justamente, que cuando tú entrabas en esta página de internet, simplemente había una imagen que... No, miento. No era una imagen, era... Cuando tú ponías esta canción, la ponías en un programa de edición de audio, te daba una imagen, un espectro de una imagen con una página de internet. Cuando entrabas en esta página de internet, que es ahí ya donde descubrí yo de dónde iba todo, en esta página iban colocando una imagen de un descubrimiento importante, de un acontecimiento importante, perdón, para la humanidad. Entonces, por ejemplo, te podían poner, no sé, la teoría de la relatividad, una imagen, ¿no? El típico es igual a mc al cuadrado, y directamente pues lo asociabas a Albert Einstein.
Y ahí usabas la letra E para algo.
Exactamente. Entonces tenías que apuntarte esa letra, y entonces en el momento en el que te apuntabas esa letra, ¿vale? Cada día te lo iban cambiando durante 35 días, creo que era, igual estoy ahora equivocado.
O sea, cada día aparecía un simbolito que significaba una letra, y vos tenías que esperar un mes y algo para que tener toda la frase armada.
Exactamente. La frase armada era un poema, incompleto. Cuando tenías este poema incompleto, tenías que buscar de dónde era, que era de Tolstoy.
Ajá.
Y con todo el poema, buscar ese poema en Google. El primer resultado que te arrojaba era otra página de internet más, que te daba varias ubicaciones...
En el mundo.
En la Tierra.
Ajá.
Sí, varias ubicaciones, varias coordenadas en la Tierra.
Sí.
Y cada una de esas coordenadas traía una cajita con una llave y un texto que decía...
Bueno, para, un segundo. ¿Vos tenías que ir a ese lugar físico?
Tenías que ir a ese lugar físico y cavar.
¿Dónde era, por ejemplo?
La cosa era cavar, o sea, recuerdo que había uno en China.
O sea, para poder jugar el juego había que ir a China y cavar en la vida real.
Un señor de China tenía que haber ido a China, o bueno, un señor de Francia si quería viajarse, pagarse el viaje,
claro,
pero...
Podía irse.
Que podía ir cualquiera. Pero sí, o sea, el señor que estaba en China iba para allá, cavaba, encontraba una caja, y esta caja tenía una llave... con un texto que variaba, el texto siempre estaba en inglés, pero el texto variaba, te daba pues un trocito de un poema, pero luego aparte, por el otro lado, te decía otro texto que resumidamente era igual para todas las cajas y te decían que esta era una llave normal, que solo podía abrir esa misma caja, pero que la quinta llave sería capaz de abrir una caja que aparecería en el año 2113 debajo de la Torre Eiffel.
O sea, para entender, una vez que hice todo eso que es dificilísimo que me estás diciendo y que viajé a China y que en China acabé y encontré la caja con una llave, la llave esa me servía solo para saber que tengo que esperar hasta 2113.
Exactamente. Había una llave en China, otra había en Francia, Inglaterra y creo que en Argentina había otra caja más.
¿En Argentina había una caja? Ah, podríamos ir a buscarla. Y ahora bien...
Igual me he equivocado de país, pero creo recordar que en Argentina había una caja.
Bien, ahora, tengo el cofre, tengo la llave. ¿Esa llave me va a servir para abrir el cofre en el 2113 en París?
No. Esa llave te va a servir para abrir el único cofre que tienes, el que tienes ahora, que te viene siendo un pisapapeles, porque realmente para otra cosa no sirve. Hablando mal y pronto, este cofre es un puñetero sin pisapapeles.
Por eso te estás riendo de hace 10 minutos, ¿no? Porque en realidad no sirve para nada, pero es el juego lo que tiene sentido.
¿Y entonces quién va a ir a París al 2113 a buscar la caja?
Yo, chicos.
En 2113, en París, va a aparecer una caja y en teoría una de las cuatro llaves va a abrir esa caja.
Ah, o sea que hay que guardar las llaves. ¿Ya están descubiertas ya las llaves? ¿Ya se descubrieron las cuatro llaves?
Se han descubierto ya las cuatro llaves.
O sea que hay cuatro personas que están esperando llegar de alguna manera al 2113 para ir a París, el mismo tiempo que fue a China.
Yo delegaría en mis nietos.
¿Y cómo hacen para asegurarse que esa caja esté allá en el 2113? ¿Ya la pusieron ahora o le encargaron esto a alguien que vaya a nacer dentro de 20 años?
No, hay una persona en Ubisoft que está encargada de la caja y que tiene como misión... encargarse de que en 2113, el día, no sé si es el 14 de agosto, los petardos, el día 14 de agosto haya una caja debajo de la Torre Eiffel.
Bueno, no sé de qué manera, pero nos enteraremos. En principio empezaron los cohetes ahí en Barcelona.
Sí, han empezado ya.
¿Vos ya tenés anotado tu deseo para quemar?
Sí, ya lo tengo anotado. Y por si acaso llevo un papel y un boli, pues si lo perdiera.
Bien. Muy bien, muy precavido.
Uricia Beropen, ¿dónde están tus documentales? ¿Dónde los podemos ver? ¿Dónde podemos ver tu trabajo?
Podéis verlo en mi canal de YouTube, que se llama tal cual, Uricia, ya con Uricia ya lo podéis encontrar. Uh-huh. El icono viene siendo un cavernícola. y bueno, si no, en mi canal de Twitter, en mi red social de Twitter, que es Uricia Beropen, tal cual suena.
Uricia, muchísimas gracias por esta comunicación. Aprendimos muchísimo, creo. Y seguramente te volveremos a llamar cuando haya algún otro easter egg interesante.
A ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir estos minutos con vosotros.
Bueno, y mucha suerte ahí en la noche de San Juan en Barcelona. Que quemes tu deseo y que se cumpla.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande.